Buenas tardes, vamos a hablar un poco acerca de sanidad interior. Ok, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Esto es importante entenderlo de esa manera porque a partir de ahí podemos entender cómo funcionamos, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, a veces no entendemos por qué si ya nacimos de nuevo, por qué si ya hemos creído en Cristo. Porque pareciera que hay cosas que nos siguen doliendo, que hay cosas que nos siguen persiguiendo. ¿Por qué seguimos arrastrando ciertas costumbres, ciertos traumas, ciertos problemas? Entonces, esto lo explica bastante bien, ¿sí? El entender que somos espíritu, alma y cuerpo logramos entender acerca de del por qué actuamos como actuamos, del por qué somos como somos, nos sirve a nosotros y nos sirve también para poder entenderlo, ¿sí? Y explicárselo a otras personas y que nos ayude. Entonces, vamos a comenzar con qué es el espíritu. Bueno, el espíritu es la parte inmaterial, ¿sí? La parte inmaterial, pero esta parte ha recibido un nuevo nacimiento, ¿sí? El espíritu ha nacido de nuevo. No así la carne, no así el alma. Entonces, Jesús ha pagado por completo, ¿sí? Pero a él le ha ofrecido un nuevo nacimiento, pero un nuevo nacimiento en el espíritu. No así en lo que es nuestra parte almática. Bueno, el espíritu se compone de algunas partes, que por ejemplo sería la comunión, que es la comunión que tenemos con el Espíritu Santo y que se puede bien llegar a romper, o que podríamos entender que hay ciertas personas que no la tienen porque no han nacido de nuevo, ¿no? Está luego lo que le llamamos intuición, vamos a llamarle intuición por así denominarlo. Romanos 8:16 dice que el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y le llamamos intuición porque no hay un razonamiento, ¿no? No hay una explicación, ¿no? No podemos entenderlo de cierta manera, razonarlo, pero lo intuimos, ¿sí? El Espíritu Santo nos muestra, ¿sí? Nos da testimonio de que somos hijos de Dios y tenemos esa certeza, no lo razonamos. También pasa mucho cuando decimos, bueno, yo siento de parte de Dios o yo siento en el Espíritu que Dios me dice que hay que hacer esto, ¿no? No es como que se razone, ¿no? De hecho, si lo razonamos, muchas veces decimos, bueno, es que esto no va a funcionar. Pero en nuestro espíritu, es nuestro espíritu recibiendo testimonio de parte del Espíritu Santo, y ahí hay esa conexión y podemos entender esa parte también. Entonces a eso le vamos a llamar intuición. Bueno, la tercera parte de lo que es el espíritu se llama conciencia. Es el medio que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Esta parte podríamos llegar a pensar, ejemplo, ¿no? Yo podría llegar a pensar que la conciencia está en lo que es el alma, pero no es así, está en el espíritu. ¿Por qué? Nos vemos. Está en Romanos 9:1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos da testimonio en el Espíritu Santo? Nuestra conciencia. Esa está en el espíritu, por eso es que el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. Entonces ahí lo logramos entender también esa parte, que la conciencia, la intuición, ¿sí? Y la comunión se encuentran en el espíritu. Ok, luego viene la parte que es el alma, que es donde se asientan las emociones, la voluntad y la mente. Esas no han nacido de nuevo. Por decirlo así, Santiago 1:22 dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu puede entender la palabra, puede recibir la palabra, pero nuestra alma, su voluntad, la voluntad que se encuentra en nuestra alma, puede negarse a querer ejercer acción. ¿Me explico? Entonces, por eso dice que no nos engañemos a nosotros mismos, que tenemos que ser hacedores de la palabra. O sea, ya nacimos en el espíritu, pero es necesario que nuestra alma también se sujete, ¿sí? al nuevo nacimiento. Es necesario entonces que nuestra alma también, por así decirlo, sea renovada, sea transformada. De hecho, eso es lo que dice Romanos 12, del 1 al 3, ¿no? Dice que no nos conformemos a este siglo, o sea, no que llegamos en el conformismo, sino que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, que renovemos nuestra mente, que la transformemos para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esto también es importante porque logramos entender entonces que la mente, el alma, pues, no se va a renovar sola, no se va a transformar sola, requiere de nosotros, ¿sí?, y que trabajemos en esta parte. Bueno, en respecto a lo que es el nuevo nacimiento, logramos entender, según lo que es Juan capítulo 3, que hemos nacido de nuevo, pero en el espíritu, no así nuestra alma. Bueno, hay creyentes que no han entendido lo que es el nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos enseña que cuando un cristiano recibe a Jesús como su Señor y Salvador, su espíritu nace de nuevo, pero su alma no. La palabra de Dios enseña que el espíritu y el alma son diferentes. Esto viene en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí logramos entender que hay una división en espíritu, un alma y un cuerpo. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, ¿sí?, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Claramente hay una distinción entre el alma y el espíritu también. Entonces, ¿qué hace el nuevo nacimiento en el espíritu? Bueno, Ezequiel 36:26 dice que nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. O sea, nos da la oportunidad de comunicarnos con Dios y nos permite conocerlo a Él y a su voluntad, ¿sí? Nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores, ¿sí? En cambio, las características del alma se comparan a las de un animalito, ¿no? Es desobediente, es testarudo, es voluntarioso, es egoísta, es jactancioso, ególatra, inseguro, es rudo, exhibicionista, rebelde, orgulloso y arrogante. Ese es el alma de cualquier ser humano, no en especial de alguien, sino de todo ser humano. Por eso nuestra naturaleza del alma necesita ser renovada y transformada. Hay dos tipos de vida, la del espíritu, que en el griego, en el original, es la palabra zoé, y la vida del alma, que es psuche. El alma necesita ser cambiada o no vamos a poder disfrutar de la vida abundante de Dios. Seamos más específicos, en el Salmo 103, versículos del 1 al 3, la Biblia dice: bendice alma mía a Jehová. Es necesario que obliguemos a nuestra alma a bendecir a Dios, no es que si quiere. El alma debe estar bajo el control del espíritu, ¿sí? Por eso dice: bendice alma mía a Jehová. O sea, necesito que bendigas a Dios, mi alma, sí, nuestra voluntad. El alma debe estar bajo el control del espíritu renovado de Cristo. La voluntad es la faceta de una persona donde reside la capacidad de decidir. El ser humano es un agente moral, libre de escoger entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces ahí donde radica lo que es la voluntad. ¿Cómo rendimos nuestra voluntad? Bueno, rindiéndola, quebrantándola y vaciándola. ¿Cómo se quiebra la voluntad? Dice la Biblia en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, y el que habita a la eternidad, cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y en la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Una vez que quebrantamos nuestra voluntad, entonces el espíritu de Dios puede ejercer control sobre nuestra voluntad. Antes no, ¿sí? Mientras no hayamos quebrantado nuestra voluntad. Entonces la voluntad de Dios la podemos conocer y cumplir de tres maneras: por iluminación, la entendemos y la hacemos; por revelación, nos es dada a conocer y la cumplimos; o por trituración. La trituración tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestra vida, las cuales las utiliza para enseñarnos y cambiar. pienso que lo vamos a dejar hasta ahí porque está un poquito amplio. Entonces vamos a dejar hasta ahí este estudio y le continuamos mañana.